Pero el digital lo que te da es el feedback y es el que te hace perfeccionar el producto. Y al final es lo que yo creo que es la ventaja que tenemos las startups, ¿no? Pero lo que tengo claro es que el negocio online no es que tocará techo, pero que es, si el mercado es 80-20, si es 80% físico, 20% online, yo creo que FoodForShow tiene que ser igual.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola marketers, el jueves 18 estaré en Madrid moderando un chulo evento que organiza Vitex en el que estará entre otros Marc Vidal. Promete mucho, te dejo enlace en las notas. También estamos en la cuenta atrás de nuestro Next Conversion que celebramos el 1 de junio en Barcelona y el curso de e-commerce specialist que organizamos con la Marketing for E-commerce Academy. 8 semanas, 2 sesiones por semana en vivo, online, con los mejores profesionales del sector. De marcas como Mi Tienda de Arte, Freshly Cosmetics, Camper, P. de Paola. Reserva tu plaza con el código podcast para conseguir el descuento exclusivo del 10% para nuestros oyentes. Te quedan los enlaces en la descripción. Josep Casas se pasó por el podcast allá por junio de 2021, cuando lideraba la expansión internacional de Naturitas. Ahora se reparte entre un proyecto de plantación de pistachos y Food4Joe, un pure player de comida saludable para perros. Food4Joe se quedó hace unos meses con otro proyecto que había pasado por el podcast, que era Frankie the King, con el que compartía visión. Nos va a dar pie a hablar de esa dicotomía online-offline en la que se mueve y de una nueva forma de hacer las cosas que cada vez percibimos más en proyectos digitales, la vuelta al B2B. Hasta hace poco el mantra parecía estar en el acceso directo al consumidor final, en el B2C o el D2C. Con Josep Casas reflexionaremos sobre lo necesario que es, en muchísimos casos, apoyarse en la distribución tradicional, las tiendas físicas ya existentes, para llegar correctamente a ese público objetivo y para alcanzar con mayor rapidez los resultados positivos como compañía. Vamos con ello. Pero antes, hace como un par de semanas tuvimos un webinar con PromoFarma y Channel Pilot Pro, donde charlamos sobre cómo trabajaba PromoFarma su captación y cómo automatizaba procesos y optimizaba las inversiones con el gestor de feeds Channel Pilot Pro. En la conversación, José Antonio Jiménez apuntaba que el producto que más estaba creciendo era su comparador dinámico de precios y la ventaja que suponía el tener integrado ese comparador con el gestor de feeds. No lo digo yo, lo dice José Antonio Jiménez.
El servicio también es muy interesante para marcas y fabricantes, ya que les permite controlar de alguna forma si sus revendedores están respetando las reglas de precio de sus productos. Es decir, si algún revendedor está vendiendo el producto por debajo del precio mínimo recomendado.
Tienes toda la info en channelpilot.com. Josep Casas, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Josep, tú ya pasaste por aquí en su momento, junio 2021, ¿cómo pasa el tiempo? Hablando en aquel momento de lo que estaba creciendo Naturitas, ahora eres el CEO de Food4Joe, entre otros proyectos, está también por ahí Europistachos, después tendremos ahí alguna oportunidad para hablar de ello, pero bueno, por ordenar un poco la información, te conocíamos como superlíder de Naturitas, ¿cómo fue un poco esa salida, esa transición a este nuevo proyecto?
Pues mira, vendimos la empresa en 2019, estuvimos 3 años, los dos fundadores siguiendo con el proyecto, tirándolo para adelante. Y bueno, salimos de ahí a finales de 2021 y 2022 y ahora 23, pues estamos en otros proyectos. Yo estoy junto con Alban Sabatier en este proyecto de Food4Joe y tengo otro proyecto en paralelo que es Europistachios. Naturitas va como un tiro, como lo dejamos, pues igual lo mejor. Y es el líder del sur de Europa en productos naturales, en espacio este que se llama Natural Consumer Healthcare y también en alimentación ecológica. Creo que el año pasado facturó 72 millones y este año no sé si hará 90 o por ahí.
Esto ya me despierta una curiosidad, digo porque es muy habitual, ¿no? Cuando hay un éxito, una salida, como que, oye, vendo, tengo 3 años, lo acabas de decir, ¿no? Como que se da por hecho que al vencer los 3 años, volamos, ¿no? ¿Es algo como que acabas creando casi inconscientemente una cuenta atrás que te empuja a salir? O, es decir, ¿se ha dado el caso alguna vez de alguien que se quede más tiempo que el comprometido?
Sí, sí, hay gente que se queda más tiempo. Simplemente nosotros también, como fue la coyuntura de COVID, la empresa creció y se profesionalizó mucho más rápido de lo previsto. Digamos que el COVID y el boom de e-commerce nos obligó a hacer grande la empresa y Realmente el último año fue bastante fácil, aunque los retos siempre están ahí. Ya sabes que el e-commerce hay competencia por todos lados. Ahora ya estamos con otros proyectos que nos echa un poco olvidar Naturitas, pero siempre estará ahí.
¿Y cómo es ese proceso? ¿No sales de Naturitas y cómo aparecen los otros? ¿Ya tenías ideas cuando estabas dentro? Porque además son proyectos, oye, cercanos a la alimentación, ambos casos, ¿no? Centrándonos en sí. Lo de pistachos y Football Joe, pero muy diferentes entre ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de a qué me enfrento después de Naturitas?
A ver, Europistachios es un proyecto de plantar 2.500 hectáreas y producir pistachos en Europa, porque consumimos el 95% de los pistachos que consumimos en Europa provienen o de California o de Irán, y el proyecto básicamente lo que busca es, aprovechando también la zona esta despoblada que se está despoblando de España, buscar un cultivo de calidad como es el pistachero y reintroducirlo. Se había hecho pero no al nivel que se podría llegar a hacer y estamos liderándolo. ¿Cómo empezó el proyecto? Pues a raíz de, pues yo quise invertir en agricultura, me estudié todos los cultivos, me metí en el pistachero y mucha gente me dijo, la próxima vez que te animes a hacer otra finca la hacemos juntos. Y de ahí a ahí y llevamos ya 800 plantadas.
Te has ido arrimando a muchos amigos, ¿no? Cada uno con uno.
Sí, la verdad es que hemos engañado a mucha gente. Esperemos que salga bien, pero bueno, lo veremos dentro de poco. Y luego, Food for Joe es uno de los proyectos que invertí como Business Angel. El primero que invertí fue Incapto, que también es un proyecto muy interesante porque es modelo suscripción de café en grano cuando todo el mundo está consumiendo cápsulas. Pues buscar un rehacer lo que ya se hacía antes, ¿no? Que era moler el café y hacerte el café. Y Food for Joe era otra cosa igual. Era volver a hacer lo que hacían nuestros abuelos o nuestros padres incluso. Mi padre cocinaba para su perro. Y es una cosa que hemos dejado de hacer porque el pienso es mucho más cómodo. No tienes que mantenerlo en nevera ni tienes que cocinarlo tú. A corto plazo no le hace daño al perro o al gato, pero a largo plazo nosotros somos de la teoría de que hay cosas mejores. Y invertí en Food for Joe, un proyecto que estaba liderado por, bueno, que lanzó Marsal Icart y Alban Sabatier, y Alban la conocía de Naturitas y cuando me lo explicó me uní como inversor y Marsal se fue del proyecto y al final me puse yo, cosas de la vida.
Y claro, son dos proyectos tan diferentes, es decir, ya obvio, sí, sector alimentación ambos, pero uno súper offline, centrado en agricultura real, ¿no? De irte al campo, ¿sabes? Recuerdo hablar contigo y decirme, me tengo que ir ahora, creo que era a Aragón, a ir a no sé qué ayuntamiento, a hablar con posibles vendedores de fincas, en plan, a buscar los terrenos y empezar a cultivarlos, ¿no? Y el otro como un proyecto mucho más pure player online. ¿En cuál eres más feliz, Josep?
Bueno, a ver, Food for Joe, si se consigue el objetivo que tenemos como empresa, que el propósito nuestro es que nuestros gatos y perros coman algo más natural o saludable, yo creo que el legado, si somos capaces nosotros de promover este cambio, yo creo que, ostras, dentro de 50 años nos sentiremos muy orgullosos. El de pistachos también es muy, muy chulo, la verdad, ¿eh? Porque no sé si ha sido a raíz de ir yo tanto a estos sitios, la mal llamada España vaciada, sobre todo Guadalajara, Cuenca, te das cuenta que ahí, o Aragón incluso, el sur de Aragón, el Bajo Aragón, estaba muy poblado hace 100 años, pero se ha vaciado, ¿no? O sea, la gente se ha ido a Madrid, Barcelona, Zaragoza, y son pueblos que se ve que habían sido muy grandes y que ahora están abandonados, ¿no? Que se están abandonando. Y yo creo que eso, si lo podemos también revertir, también es un legado también muy chulo.
Lo que queda claro es que en ambos has encontrado como una fuerza importante en el propósito, ¿no? En el, oye, con los pistachos el repoblar o reactivar económicamente zonas de la España vaciada, que se le dan llamar ahora, y con el otro, pues lo de que las mascotas vivan más, ¿no? Que yendo a la web es directamente el mensaje que te sale, en plan que vivan más y mejor las mascotas, a las que a día de hoy se les da sin duda tanta importancia, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito entonces en este segundo, ¿no? El de Food for Joe, que fue el primero que mencionaste, así que démosle prioridad, no porque tenga más que ver con digital. Vale, recuerdo que en 2022 comprasteis o integrasteis el proyecto Frankie the King de Javier Estevez, que también había pasado por aquí por el podcast. Cuéntanos un poco por qué esa compra y qué aprendizaje sacasteis de los errores que podríamos decir que pudo tener aquel proyecto para que al final triunfase, ¿no? O se integrase dentro de este.
Al final acabó siendo una adquisición, pero más que nada porque la empresa hizo suspensión de pagos y nos quedamos con todo el pasivo laboral a cambio de quedarnos con toda la bolsa de clientes, ¿no? Y ellos claramente nos lo dijeron, que ellos lo que querían sobre todo es que todas esas personas que llevaban 3-4 años confiando en ellos, pues siguieran teniendo un producto de calidad. Y nosotros, de hecho, las recetas, excepto una más, que es la que teníamos una proteína que es la de cerdo que ellos no tenían, las demás son la receta que tenían ya ellos. Es un proyecto continuista, se ha utilizado las instalaciones, el personal en Ribadumia, en Pontevedra, y de hecho estamos muy contentos del equipo que está ahí, de todo el personal, todo el equipo humano, porque son 10 y el producto también es muy bueno. Los proveedores vienen de toda España, que eso también es una cosa importante, que las mascotas les damos verduras de Navarra, cerdo de granjas de Cataluña o de Extremadura, bueno, pollo de por ahí, Galicia, bueno, estamos utilizando producto de proximidad. Y además estamos haciendo con un producto que es transparente. La receta que ponemos nosotros la puedes saber porque está en la etiqueta, ¿no? Y además es un producto completo, que es una cosa que nos hemos liado, como veníamos de algunos de Naturitas, de utilizar suplementación, pues hemos metido suplementación también para que sea un producto completo, que no haya déficit de calcio en las recetas, y la verdad estamos muy contentos. Ahora lo que falta es convencer a la gente de que, si no con la mascota actual, con la siguiente, ya le den un producto cocinado al vacío, como hacemos nosotros, que desde el punto de vista sanitario es muy cómodo. Y bueno, lo enviamos a casa, o si lo prefieren, lo pueden pasar a comprar en tiendas que hemos suministrado producto.
A lo que me refería, y a ver si puedo rascar un poco más ahí, ¿no? Es qué habéis cambiado respecto al funcionamiento de...
Sí, buen punto, porque no te he respondido, perdona. Una de las cosas que nos dijeron, pues que Javi y Joaquín, que ellos... Se les había acabado la gasolina un poco antes de darse cuenta de que el mercado es tan grande, pero sobre todo es grande offline, ¿no? De que se habían como centrado demasiado en pagar los costes de captación del online, cuando se habían dado cuenta que al final realmente gatos y perros hay en todas partes, y tiendas de productos de este tipo hay en cualquier ciudad o pueblo de España, ¿no? Que no es como dices, mira, es que estamos vendiendo algo que... tablas de surf, ¿no? Que puedes decir, es un producto que no hay... Pero no, es que tiendas de comida de pet care, pues hay en toda España, ¿no? Y dijo, podríamos haber llegado antes que se nos acabara la gasolina. Y es lo que hemos hecho. Nosotros el primer año, 2022, que ha sido el primer año entero, porque empezamos con Food for Joe, empezamos en octubre de 2021... En 2022 hemos facturado 1.050.000 euros y eso lo hemos hecho 100% online. Y la mayoría, el 99% o 95% ha sido a través de suscripción, ¿vale? Que el modelo es de suscripción, muchos inversores ya nos lo han dicho, en España no está validado. Es difícil, la gente, no sé si culturalmente, en el sur de Europa aún nos gusta ir a comprar cada viernes el papel higiénico en el supermercado. Y te fijas, y es así. Los tetrabricks de leche, el pan, nos gusta irlo a comprar, la fruta, ¿no? Somos una, no sé si culturalmente, o porque tenemos muy buen clima y también tenemos muchos productos de proximidad frescos, pero a la gente le gusta ir a comprar, ¿no? En tiendas. Y yo creo que culturalmente no estamos tan habituados. Y siempre el ejemplo que dice, no, mira, es que cada vez hay más, ¿no? Y el ejemplo siempre que ponían antes era Netflix. Pero Netflix, España es uno de los países donde ha empezado ya a hacer la suscripción con anuncios, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el willingness to pay, ¿no?, es menor que en otros países.
De esto me quedo con que el gran aprendizaje, bueno, de hecho acabas de decir dos claramente, ¿no? Uno es el hay que apostar más por offline. Y ya nos avanzabas antes que Food for Joe también estaba disponible en tiendas. Entiendo que ahí estará parte del cambio. Y después, el no depender totalmente de la suscripción. Es decir, leo entre líneas. Tú me dices, en 2022, el 95% fue por suscripción. Entiendo entonces que, porque esto también era lo que hacía Frankie the King, ¿no? Es decir, en aquel momento ellos solo podías comprar por suscripción.
De hecho, dos o tres meses antes, sí, en abril, sacaron el e-commerce. Y creo que en mayo ya tenían un primer cliente de tienda, ¿no? Pero se quedaron sin cash. También es verdad que la coyuntura es que se dio una tormenta perfecta. Es levantar pasta en 2020 o 2021 era chupado, ¿no?
Claro.
Y 22 era como 2015, 2013. Sí, ¿no? Sí, sí. Volvimos a 2013 de golpe.
Y si me comentas que ahora mismo, en 2022, el 95% era por suscripción, entiendo que ahora también habéis abierto más, vi en vuestra web que tenéis una sección tienda, es decir, como que estáis siendo más abiertos a que la gente pueda comprar comida puntualmente y cosas así.
Exacto, más o menos un 5%. Ahora el mix sería 90% suscripción, 5% e-commerce, 5% tiendas, ¿vale? Pero lo que vemos es que las tiendas, a final de año tendremos unas 150 tiendas ya con punto, con una nevera o un congelador de Food for Joe. Ahora tenemos unas 35 y la primera fue en diciembre. Estamos creciendo muy rápido. Porque al final le damos mucha facilidad a la tienda. Hacemos que el pedido mínimo sea muy bajo, son 250 euros. Y luego la nevera también la ponemos nosotros.
Pero es meterse en un negocio súper diferente al sí. original, ¿no?
Sí, pero al final los costes de captación, y cada vez lo hablo yo que invierto en muchas startups o varias startups D2C, cada vez las que ganan dinero son las que son omnichannel. O sea, las que tú ves una, y sin ir más lejos, Incapto, que es la primera que invertí, ¿no? Incapto, que es el modelo de suscripción de café en grano, ya no sé qué porcentaje, pero un porcentaje importante ya no es directo a cliente final, es a negocios.
A B2B, sí, vender a oficinas.
Oficinas, ¿no? Sí, Horeca.
Esto es algo que yo noto también cada vez más. Es como que empiezas B2C, ¿no? Como a cliente final, y cuando notas lo complicado que es crecer en B2C, hacer marca y todo esto, empiezas a notar como que a ver si la rentabilidad está en el B2B, y desde el B2B puedes sosteniblemente y con
reinvirtiendo. Es algo que se retroalimenta entre todo, porque al final el D2C te da una cosa que es feedback del cliente. O sea, te da claramente lo que le gusta a la gente o que no, ¿no? Porque tú al final posees el dato del cliente que consume, ¿no? La taza de café o que ve la mascota cómo reacciona, ¿no? Este feedback que tienes te va muy bien precisamente al principio cuando empiezas un negocio, ¿no? Porque vas a iterar mucho más rápido y vas a mejorar más rápido. Y luego el tamaño grande, depende de qué mercado, pero en alimentación, que es sobre todo donde estamos nosotros, es el mercado, no sé, categoría supermercado será un 2% lo que habrá penetrado online. Habrá categorías como puede ser el pet care que será un 12%. ¿Sabes? Es que al final hay que poner en perspectiva. Tamaño de mercado, el más grande, siempre es más fácil capturar la pecera grande, ¿no?
Ya. No, esto me hace pensar que de hecho ya hemos vivido, ¿no? En temas de comida para animales, pues los grupos como Kiwoko, Tienda Animal, que habiendo nacido como digitales, se empezaron a montar tiendas propias como apuesta estratégica clara, ¿no? Es decir, que al final es esto que tú comentas de, es algo que todo el que tiene mascotas lo tiene tan a mano en sus alrededores que igual necesitas también estar presente ahí para que después se tenga en mente para el digital, ¿no?
Claro, pero el digital lo que te da es el feedback y es el que te hace perfeccionar el producto. Y al final es lo que yo creo que es la ventaja que tenemos las startups, ¿no? Que somos más ágiles o tenemos menos riesgo a cambiar o a modificar las cosas. Y yo siempre lo digo cuando hablo de Food for Joe, que nuestros clientes iniciales, igual que seguro que ha pasado con Frankie de King, es que somos los que han hecho que el producto es tan bueno hoy gracias al feedback constante de ellos, ¿no?
Qué bueno.
Les mereceríamos, yo digo, el que llega a 18 meses, le tendríamos que regalar gratis un mes. Porque claro. Al final, el feedback que nos han dado, siempre hay al típico que no te responde un formulario, ¿no? Pero hay mucha gente que además, como son early adopters, son gente que ya estaba buscando cambiar eso. Dicen, muchos que nos compran dicen, es que yo estaba cocinando cada día. O cada semana, batch cooking para mi perro, ¿no? Y, claro. Y al final dices que al final me sale igual o menor precio. Además, como es cocinado vacío, tengo más tranquilidad de temas de micrología. Y al final sé que también le dais los suplementos exactos porque analizáis cada batch que hacéis. Y es verdad que es un producto que es obvio que todo el mundo se lo daba, pienso, pero hace 50 años nadie se lo daba.
Ya.
Cuando se inventó esto del pienso, ¿no? Y, sí. Y igual que el café en cápsula, ¿no? Ahora todo el mundo lo ve raro, ¿no? Pero es que es lo normal. Nosotros de pequeños no teníamos cápsulas.
Entonces, entiendo que en el momento en el que tuvisteis claro que había que apostar por la omnicanalidad y por la presencia en tienda física, hubo que decidir aquello de en tienda de un tercero o en tienda propia. ¿Os llegasteis a plantear el montar un Tiendas Food for Joe?
No, porque al final... porque tampoco lo hicimos con Naturitas, ¿sabes? Y Naturitas tiene una base de clientes que es súper grande. Y eso claro. nos planteamos una época en Naturitas. Yo creo que al final, tener una... Si Naturitas piensa que tiene 70.000 productos y tiene 2.500 marcas. Y si no lo ha hecho Naturitas... Pero es que el grado de especialización que necesitas para hacer un negocio es brutal, ¿no? Nosotros lo que vemos es que Food for Joe sí que lo que tiene que hacer, como tiene acceso a muchos datos de mascotas directamente de sus padres, pues al final nosotros podemos perfeccionar el producto. Y ese producto lo llevaremos a gran consumo o a consumo especializado, donde el cliente quiera estar. O sea, nosotros también, porque venimos de Naturitas, que disruptimos el sector herbolario, somos de la tesis de que estaremos donde estén los clientes. Si los clientes quieren que estén en la gasolinera, pondremos una nevera en la gasolinera. Si el cliente quiere estar en el kiosco, ahora que los kioscos están rediseñando en las ciudades, ¿por qué no podemos poner una nevera de comida de mascota en un kiosco, ¿no? Lo que sí que vemos es que cada vez hay más mascotas y, por suerte, cada vez se les da un cuidado mejor, ¿no? Y al final, la alimentación, nosotros lo hemos visto en Naturitas, es la base de la salud, ¿vale? Porque lo ves, que las personas que comen menos proteína animal, pues son más sanas, ¿no? O que comen menos ultraprocesados, pues creemos que el que come menos, si el perro que coma menos ultraprocesado, también estará mejor de salud. Y a la prueba no lo remitimos. Nosotros, muchas de estas tiendas que son tiendas que son peluquerías, porque ellos ven que el pelo, que la piel, que todos los que le salen, porque al final la piel es donde eliminamos las toxinas, ¿no? Pues muchas toxinas florecen en la piel y las peluquerías son prescriptoras de Food for Joe, y nosotros lo que hacemos es recoger pues esos clientes, les traemos una nevera y les aproximamos.
Que al igual final, que hay jabones del pelo, bueno, champús de supermercado y de peluquería, ¿no? De profesionales, hay también claro. Comida para perros del súper y la que te recomiendan en la peluquería canina, ¿no?
Bueno, es que en la alimentación, como es un negocio de tan poco margen, en general, es decir, en categorías que tenemos mucho margen, ¿no? Por ejemplo, cosmética tienes mucho margen, pero en la alimentación, como ya son categorías de poco margen, es difícil hacer trampas, no hay atajos. Es decir, al final, si le pones proteína mala animal, pues tendrás un producto peor. Si lo coccionas a fuego rápido a 300 grados o 250, pues el producto estará menos nutrientes que si lo cueces a 2 horas, a fuego lento, a menos de 70 grados, como hacemos nosotros, ¿no?
Y ahí, ¿para vosotros qué significó empezar a vender en tiendas? Es decir, entiendo que supuso prácticamente montar un equipo nuevo que se dedicaba a esto, ¿no?
Sí, exacto. Hemos aprendido a base de golpes, porque también veníamos del online y de medirlo todo y que todo es tanto envías, ¿sabes? Intentar escalarlo todo, venga, va, vamos a enviar a 500 tiendas una muestra y que ellos ya hagan el pedido, ¿no? Si atiende alto. Al final...
No iba así.
No funciona así. Al final hemos tenido suerte de que hay ferias, ahí también son negocios profesionales que se investigan. Por suerte, en Estados Unidos llevan 10 años con este tipo de alimentación, con lo que ya hay muchos estudios hechos y no estás yendo a ciegas, ¿no? Nosotros también teníamos todo el histórico de Frankie de King, con lo que nos da una notoriedad de marca. Mucha gente ya conocía a Frankie de King. Y bueno, y tenemos 3.000 suscriptores. Cuando tienes 3.000 suscriptores, también, quieres o no, ya ves mucha gente que tiene este tipo de alimentación.
Entiendo que la marca ahora mismo, es decir, estaba ahora cotillando, voy a frankiedeking.com.
Está abierto, supongo. También. Sí.
Ah, se mantiene, pensé que redirigiría.
No, aún no.
Porque al final... De esos procesos de deseo que hay que llevar poco a poco, ¿no?
Bueno, al final si una marca tiene notoriedad hay que mantenerla. Y, qué bueno. Y bueno, pero las recetas, es decir, si pides ahí o pides en Food for Joe, tendrás el mismo producto. Pero si fabrica la misma fábrica, todo igual.
Es decir, veo en la web de Frankie que aún están como los packagings, ¿no? De Frankie. Y si yo ahora compro en Frankie, ¿me llega con packaging de Frankie?
Seguramente ahora hemos cambiado ya el packaging. Esta semana o la pasada ya ya cambiaremos, pero bueno,
vale.
Es exactamente, desde el punto de vista legal, es la misma sociedad y las mismas recetas y la caja puede ser que exteriormente ponga Frankie, pero dentro el producto es el mismo.
Va a ser lo mismo. Sí. Ok, déjame hacerte mis preguntas así fetiche para dimensionar de qué estamos hablando, ¿vale? Ahora mismo, ¿cuántos sois en Food for Joe?
Unas 30 personas.
¿Y ahí cómo os repartís? Porque me decías que eso, se ha abierto como un equipo de retail. Están las 10 que ya estaban en Frankie the King y...
Está, a ver, tenemos un equipo, digamos, online y tenemos otro equipo offline, ¿vale? Obviamente el producto se fabrica igual, todo es el mismo, ¿vale? Es la parte de operaciones, es lo mismo, ¿eh? Digamos que lo único que cambia es la captura. Una capturamos a través de, pues, canales de captación típicos, ¿no? El PPC, ¿no? Y el SEO. Y lo otro es a través de ir a visitar tiendas. Digamos que el B2C, nosotros tenemos, es un proyecto de tú rellenas un formulario, explicas cómo es tu mascota y a raíz de ahí te proponemos un plan, ¿vale? Que le llamamos para tu mascota para 28 días, donde hay incluso también una transición, los primeros 21 días de transición. Y ahí es todo online, ¿eh? Puedes tener una llamada de seguimiento. Digamos que tienes la parte de televentas, ¿no? Que se diría. Y luego, por otro lado, el equipo B2B es un equipo que va pues, buscando, visitando tiendas y también recepcionamos muchos leads. De pues, gente que ha ido y dice, yo quiero... va a una tienda y dice, ¿tenéis este tipo de comida? Dice, no, luego nos llaman. ¿Vale? Es inbound y outbound, ¿vale? El B2B.
El B2B inbound y outbound. ¿Y ahí cuánta gente tenéis? Es decir, ¿cómo repartís? Porque estoy pensando ahora ya en ese rollo de distribución por provincias, entran sudores.
Ahí no nos quedamos. Nosotros tenemos dos veterinarias en Madrid, ¿vale? Y esas dos veterinarias también hacen las visitas a las tiendas veterinarias.
Vale.
De la zona de la Comunidad de Madrid, digamos, toda la zona centro. Luego tenemos a un comercial la zona Cataluña y Levante, ¿vale? Sí. Y luego tenemos viajes esporádicos a, venga, nos vamos a Asturias, nos vamos a Galicia, nos vamos a... ¿Vale?
Vale, pero me has comentado ya veterinarias, peluquerías, y justo lo que yo pensaría de forma natural es tiendas de mascotas. Sí. ¿Ahí también vendéis? O...
Sí, vendemos ahí. Tenemos la suerte de que hay un tipo de alimentación que es la BARF, que es la dieta cruda, ¿no? Que también supone refrigerado. ¿Vale? Es otro tipo de alimentación donde el alimento acostumbra a ser con hueso, hay un porcentaje bastante importante de hueso y luego también todo es crudo. Es otro tipo, es en base a una tesis de que el lobo y el perro son muy parecidos y como el lobo come muy crudo, pues el perro también. Y eso nos abre mucho las puertas, ¿por qué? Porque hay gente que ya tiene en su tienda un congelador. Y claro. Food for Joe, que es un producto... o fresco, congelado, se puede guardar en los dos sitios. El nevera se guarda hasta 60 días porque lo pasteurizamos. Hacemos en el proceso este de cocción a vacío, le tenemos 10 minutos a 95 grados para matar el E. coli y luego lo bajamos a 70 para cocer a largo plazo.
Estaba curioseando lo de empezar mi plan. ¡Qué bonito!
Sí.
Es que cada vez, te lo juro, me gustan más los proyectos que, oye, más allá de que tengan la parte como de productos normales, te facilita esto que estáis haciendo vosotros, ¿no? Pero lo veo aquí como lo veo en bicis y que de repente te pregunte, ¿qué te gusta más, montaña, ciudad, no sé qué? Aquí es, empieza el plan y tengo un perro gato, hay que escoger, llamado, ya le pillas el nombre, para después personalizar los emails, seguro, diciéndole, hola, tu comida para Joe.
Sí, bueno, de hecho, no, te tengo que explicar que nosotros empezamos, se llama Food for Joe, pero los primeros 1,000 suscriptores les enviábamos, en vez de Food for Joe, Food for y el nombre de la mascota.
¡Guau!
Y eso lo saben solo los primeros 1,000.
Los primeros 1,000.
Claro, era la matada. Y eso lo haces al principio porque, ¡wow! Un pedido, ¿no? Venga, vamos a hacer 5 pedidos. Y lo puedes hacer. Y sí, el efecto, ¡wow! Tú recibías una caja. Pero lleva un momento cuando tienes que hacer cada lunes, no sé, 300 o 400 envíos. Hostia,
ya empieza a costar más. La parte de escalabilidad ahí no estaba muy bien pensada.
El marketing lo pones un poco al lado. Y dices, mira, vamos a personalizar el mail, pero no la caja, ¿no?
Se va montando una frase nueva, él o ella tiene tantos años, tantos meses, claro. Y qué especie es, perdón, marca, voy a decir, madre mía.
Aquí lo de Big Data a la larga nos va a aportar alegrías, ¿no? Porque
vamos maravilla, a porque es, si está o no está castrado, cuánto pesa, después es fácilmente súper usable, si está muy delgadito, bien o con sobrepeso, si qué tipo de actividad, si es muy activo o poco
activo. De hecho,
ahora
estamos
lo que está comiendo ahora.
Estamos a punto de sacar otro. Nosotros al final la empresa... está prevista que haga bastantes verticales. Así como tenemos Food for Joe, queremos hacer otro vertical de suplementación y suplementos. Que no será food. No te puedo decir aún cómo será porque no lo tenemos registrado. Lo vamos a registrar pronto y luego te lo diré. Pero entiendes que al final nos gustaría que nosotros tener un paraguas de marcas relacionadas siempre for Joe. Puede ser, no sé, veterinario for Joe.
Al final, vuestro objetivo será cuidar a tu mascota.
Exacto.
Y ahora está con la comida, pero igual acaba siendo de champús para el pelo de la mascota o de productos
Beauty
sanitarios.
For Joe. Imagínate ahora, Beauty for Joe, ¿no?
Pues... Que ya sabemos que no será porque no podías decírmelo porque está aún sin registrar. Voy a ir haciendo por eliminación.
Mañana veré ahí una... Se habrán registrado 20...
20 posibilidades. Vale. Entiendo que mercado estáis sentados en España ahora mismo, ¿no?
Desde muy al principio, Francia, desde diciembre. Si lanzamos en octubre, en diciembre ya estamos en Francia. Si llevamos un año y poco en Francia, porque Albane es francesa, es de París. Es una de las socias fundadoras, es francesa. Ajá. Y porque ahí el mercado es el doble de grande.
Y ahora mismo,
tiene mucho
facturación, ¿cómo os repartís?
Ahora es solo un 15%. Pero,
15% Francia.
Sí, porque también hemos adquirido muchos clientes de Frankie.
Claro.
Claro.
Y facturación, me hablabas de que el año pasado habían sido como 1 millón.
1.070.000, sí.
¿Vuestra expectativa para 2023?
A ver, yo siempre digo, cuando me hacen podcast, y los de Naturitas aún se acuerdan de mí, porque siempre decía por encima del budget, a ver, yo te diría 2.5, hacer un por 2,5. Sí, porque al final queremos abrir un vertical nuevo. Yo creo que ya vamos camino del 2.5. O sea, yo creo que podemos conseguir el 2.5.
2.5 sin esas nuevas marcas que me comentas. Ya con estas marcas nuevas, buenas.
Pero es muy importante hacer abrir. Yo creo que siempre. A mí me gusta más mirar el EBITDA, es decir, que te quede el EBITDA cerca del break-even, porque luego te da la libertad, ¿no? Sí. Si tú necesitas siempre de rondas de inversión y no puedes tener una visión a largo plazo. Porque las rondas de inversión, cuando quemas mucho, acostumbran a ser cortas.
Y esto es interesante, es lo de esa frase de el EBITDA te dará la libertad.
De hecho, es el cash. El EBITDA también es un artilugio, pero sí. En negocios que no tenemos muchos activos, como nosotros, que todo está alquilado e incluso hacemos rentings a las neveras y los congeladores, pues es importante que el EBITDA se asimile mucho al cash, ¿no? A la caja.
Pero ahí es un tema no tanto de estar buscando la rentabilidad, es decir, ahora mismo entiendo que no estés en fase de ser rentables, pero que sí que buscas que si quisiera podría, ¿no? Aquello de ahora no soy rentable porque estoy invirtiendo, pero sé que la operativa podría serlo, ¿no?
Sí, que eso es otra cosa que nosotros hemos mirado mucho el tema del margen de contribución. Es decir, que cada envío tenga margen de contribución positivo. Que hay muchos e-commerce que se lo dicen, no, eso el año 10
ya.
O el año 5. Ya, tenga
ya cuando yo haya vendido y me haya ido, ya lo consiguen otros.
Sí, sí. Pero bueno, una cosa es también la coyuntura, que nos han subido mucho las materias primas. Sí. Como sabrás, en el sector de alimentación, cualquier sector. Además, nosotros que tenemos hornos, túneles de congelación. ¿Sabes? Ahora hoy he comido con unos que hacen pizzas. Y me decían que es más caro eso que la mano de obra. O sea, el coste energético es más caro que la mano de obra.
Ya.
Que el personal.
Entiendo que un caso como el vuestro, que lo hacéis todo, es decir, vosotros creáis, ¿no? Producís la propia comida. La forma de marcar el precio habrá sido, oye, yo sé que me acaba costando la comida, imagínate, 0,50 euros el plato. Y, ¿Y de ahí qué vais? ¿A un efecto de multiplicar por 3,5 para calcular el precio final? ¿O un a dónde está el mercado para saber cuándo estarían dispuestos a pagarlo?
No, hay que sumarle. Mira, hay el coste de la materia prima, ¿vale? El coste de la mano de digamos, el personal, el que manipula. ¿Sí? Luego hay el coste de la logística, ¿vale? De enviarlo a casa del cliente. Y podríamos decir que es un tercio, un tercio, un tercio. Y la materia prima, hay gente que la compra muy barata, porque al final nosotros hacemos un producto human grade. ¿Qué quiere decir? Que el producto, hasta que no llega a nuestra nave, no es categoría 3.
Ya.
Lo tenemos que transformar a categoría 3, que es categoría para mascotas. Pero sería que nos podríamos ahí decir, la mitad se va para humanos y la otra mitad para mascotas. Y esto
podría ser mucho.
Pero bueno, conclusión, el negocio no es solo la materia, ¿vale? Y no hacemos un por 4,5 o por 4, como hace el sector fashion, pero estamos trabajando para que lo podamos hacer. Pero claro, el día que haces distribución con B2B, tiene que haber un cuarto, que es igual o más caro, que es el distribuidor, ¿no? O el retailer, ¿no?
Claro.
Y al final, si no haces por cuatro, el coste de la materia prima es difícil.
Claro, al final está, si vas a tienda física, como estáis viendo, el margen de distribuidor y también incluso
online. Y al final
online,
Google y Facebook acabarán
el coste ahí de marketing, exacto.
Que al final el B2B valdrá igual que el B2C. Es decir, Facebook y Google, como son dos casi monopolios, ¿no? Acabarán. Nosotros nos metimos aquí pensando que la suscripción, no, el lifetime value de esto será muy, mucho, muy alto, y al final sí que tenemos el 30 o 40% al cabo de un año, pero claro, has perdido el 60%, 60 o 70%. ¿No?
Y me comentabas que al final costaba trabajar la suscripción, pero a día de hoy tenéis un 90% por suscripción. ¿Cómo crees que será esto dentro de un par de años? Es decir, ¿cómo te imaginas tanto el tamaño en facturación como el reparto por canales? No, estos tres que me decías, ¿no? De suscripción, compra en la tienda y compra en tiendas físicas.
No tengo la bola de cristal, pero yo lo que tengo claro es que el negocio online, no es que tocará techo, pero que es, si el mercado es 80-20, si es 80% físico, 20% online, yo creo que Food for Show tiene que ser igual. Tiene que ser 80-20.
Que tendréis que...
Y 20, ¿cómo será? Si será suscripción y mitad e-commerce, yo creo que será mitad y mitad. Mitad e-commerce y mitad suscripción. Es decir, reinvertiremos lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
Sí, sí. No totalmente, pero si ahora sois 90 suscripción, 5% e-commerce, 5% tiendas, podríamos imaginarnos 80 tiendas, 10 e-commerce, 10 suscripción.
Sí. Aquí, Rubén, tenemos que mirar Estados Unidos, al final, siempre en nuestros negocios y la mayoría de las cosas, nos quita 10 años de ventaja, ¿no?
Yeah.
Y tú te vas ahí y hay una marca que está incluso en el Nasdaq, que se llama Freshpet, que está en todos los Walmarts, en todos los... excepto en Whole Foods, bueno, incluso en Whole Foods tiene una línea organic, ¿sabes? Ha sacado una línea organic incluso. Y esos están, es pure player, pero no es pure player online, es pure player físico. Solo están físicamente. Y ese es el líder de Estados Unidos. O sea, el líder de Estados Unidos solo está físicamente. Con lo que nosotros tenemos que ir para allí.
Solo está físicamente, qué fuerte.
Y al final, ¿por qué? Porque es alimentación. Es que es como las fruterías. ¿Qué penetración tienen las fruterías online en España? No, es que no creo que ni sea el 1%.
Claro, y al final el decir tiene sentido todo este esfuerzo que está haciendo online es por lo que decías de lo que nos estás dando datos, se nos da contacto con el cliente para entender si está gustando o no y mejorar el producto, ¿no?
Eso no quiere decir que el contenido que hacen esa marca mayoritariamente o incluso el marketing sea digital. Sí. Es que yo creo que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que cada año se está invirtiendo más en digital, en temas de contenido y marketing. Y la compra, al final, es porque es un hábito, porque la logística... ahora volveremos a una etapa que se está poniendo trabas a las grandes ciudades a entregar en online, ¿no? Sí. Se encarece el combustible, es normal que suba la logística. Sí. No hay nada más eficiente que enviarle a un punto un palet, ¿no? Y que la gente se acerque a ese punto.
Dios, esa frase suena tan... tradicional, que es realista, ¿eh? Pero no era más eficiente que venderle a una tienda. En plan, ¿qué es esto de andar vendiendo online uno por uno a las casas?
Bueno, al final yo creo que es, yo tengo una teoría, que es el long tail es online y el short tail es físico. O sea, la alimentación la haces, comes cada día. Papel higiénico lo consumes cada día. Por tu bien, ¿no? Conclusión, tienes que poner esos productos cerca. Y en cambio los otros, ¿no? Pues no, nosotros tienes que...
Hablemos un poco de marketing. Vale, hablabas antes de los canales de captación online, que son, pues oye, el PPC, es decir, entiendo que es SEM y social ads, y también el SEO. ¿Trabajáis de forma diferente de algún modo las campañas hacia suscripción de las campañas hacia que nos compre y punto?
Sí, es distinto. Funciona mejor Google en el e-commerce y la suscripción funciona más en el otro. También te tengo que decir que...
SEO, ¿no?
Sí, este producto, el de Food for Joe, es un producto de boca a boca, con lo que el member get member toma mayor importancia, ¿vale? Y el member get member más escalable, ¿cuál es? El del influencer, ¿no? Sí. Conclusión, estamos invirtiendo mucho más, cada vez más, en marketing de influencers, ¿vale? Tenemos suerte de que ha habido dos o tres influencers, por ejemplo, Carlos Ríos, que es el del Real Food.
Real Food.
Que leía que su perra, pues, está comiendo desde hace 8 o 9 meses Food for Joe y nosotros estamos encantados porque nos postea a veces.
Buah.
No, su comunidad es muy afín porque es gente que ya no toma productos procesados, ultraprocesados. Claro. Y Food for Joe viene a ser eso para la comida de... Es
que difícilmente algo más afín que el Carlos Ríos para vosotros en el mundo mascotas, ¿no?
Sí.
Qué fuerte. Y eso entiendo que además es orgánico por lo que cuentas, ¿no?
Sí. No, por el momento no lo hemos pagado. No sé si algún día habrá algún acuerdo que se irá, no sé, se tatuará a Food for Joe, puede que sí.
Y la parte de las tiendas físicas, que vuelvo a ser como un negocio al que no estoy tan acostumbrado, ¿no? En sus acuerdos, de algún modo, claro, entiendo que para ellos sería como, ¿y por qué os voy a colocar a vosotros que no os conoce nadie? También habrá cierta necesidad de que haya algo de marketing para que seáis atractivos para ellos, ¿no?
Aquí es un tema muy importante que es el pricing. De las 4 P's, la P de pricing, ¿no? Porque el canal, el canal de offline siempre se ha quejado de los e-commerce de que revientan el precio, ¿no? Que, sí. Que al final la primera compra la hace el retailer y la segunda y la repetición se la lleva al online, ¿no?
Ya.
Y ahí nosotros lo que sí queremos clarísimo es la política de precios. Y para nosotros, de hecho, nosotros queremos llevar tráfico a las tiendas. Es decir, puede quedar muy mal porque vengo de Naturitas y he hecho al revés, pero yo lo que quiero es que la gente compre en tiendas. Porque al final, si no se lo estoy dando al mensajero, y a Google y a Facebook. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que prefiero darle ese margen a la tienda física, enviar, no sé, 1.000 euros de pedido a una tienda física una vez al mes, y que él se encargue de venderlo a 30 clientes o 20 clientes.
Esto no sé si creérmelo, ¿eh? Porque podríamos estar aquí escuchando al Josep Casas que quiere que las tiendas físicas lo escuchen y le compren material, porque a priori, por margen, siempre te interesa que te compren directo a ti, ¿no?
Pero si haces la raya bien, tengo mis dudas que te salga igual de bien, ¿eh? Es decir, mi punto es, yo creo que el mercado grande es ese, ¿vale? Es decir, primero de todo, te lo voy a decir por tamaño de mercado. Aunque gane un 10% más, si el mercado es 8 veces más grande o 7 veces más grande, el mercado grande está ahí. Y hay casos de éxito como, por ejemplo, Gosby. Gosby es una marca que patrocina el equipo de fútbol del Girona, que ha facturado, no sé si 60 o 70 millones. Y el caso de éxito de Gosby ha sido porque cuando estaban todos los Purina, Agrolimen, todos estos vendiendo en e-commerce, y los e-commerce reventaban precios porque al final era una guerra de perder dinero y luego venía Amazon y bajaba otra vez los precios, movían sacos de pienso. Esos negocios han acabado muchos muriendo, pero han quemado las marcas y el canal físico se ha quemado de esa marca y ha dicho voy a prescribir una como es Gosby. Y Gosby, que al final no vendía a ninguno de estos players online, ha conseguido que el precio del retailer sea igual que el precio online. Y ha ganado cuota de mercado. Obviamente ha hecho un producto mejor que los otros piensos, bla, 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 ¿no? Pero nosotros queremos respetar el canal físico, y aunque ya hemos empezado con el early adopter, lo hayamos capturado online, yo te digo, si al final estamos encantados de centrarnos en el retail, y ninguna tienda de las que nos compra vende online, todas venden físicamente. Nosotros lo hacemos defensivamente, de vender online, porque también hay gente que no quiere comprar físicamente, ¿no? Pero no queremos reventar el precio. Y eso es una cosa que, Rubén, es muy interesante. Porque al final hay otros competidores nuestros que no lo han entendido. Y van al negocio online y se creen que el mercado es infinito online. Pero no.
Llega lo pillo, lo pillo.
Y luego cuando quieres ir al retail no tienes estructura de pricing.
Claro, porque al final lo entiendo por lo que me has dicho, ¿no? Al final es apuesto por la tienda porque son las que me va a dar volumen, porque es ahí donde está ese 80% del consumidor, y porque seguramente en el online el coste de captación y el coste logístico acaban empatando a nivel costes lo que acabo perdiendo en tienda física. Por lo tanto, es si me cuesta casi lo mismo captar al cliente online y al mismo tiempo tengo mucho más volumen en tienda física, es lo que se está moviendo hacia ese camino. Súper claro. Esto ya me genera una duda casi última, y es si estáis haciendo algo con marketplaces.
No, no hacemos nada.
Believers, no, en plan de no queremos hacer nada o no se descarta.
Al final, yo creo que el marketplace online, ya sabemos quién es el líder.
Si hablásemos de un centro comercial, Camila o Carmila, no me importa.
Un centro comercial, un mall, ¿no? Que dicen Estados Unidos, pues estamos encantados de venderle. El tema aquí es que volvemos a la tesis esta que te decía. Si al final esos no me van a dar ni margen, porque ya se llevan un extra margin, ¿no? Sí. De marketplace, y tampoco me van a dar el poder de tener el cliente. No tendré la propiedad del cliente.
Yeah.
Lo seguirá teniendo él. Porque al final el que decidirá si hay que hacer una devolución o no será él. No seré nosotros, ¿no?
Vale, con lo cual no, entendido. Y ya por finalizar, entonces, esto que me estás diciendo, ¿no? Esta visión de que es casi, para mí, bastante hija de esta nueva etapa en la que vivimos del online, como que se ha retrotraído un poco hacia la gente volviendo a consumir offline. ¿Crees que es algo que pasa muy en concreto en la parte de comida, porque es lo de comida con papel higiénico que usamos todo a diario? ¿O crees que es algo que notas en general en todo el sector online, ¿no? Que deberían muchos más e-commerce escuchar esto y plantearse más una buena estrategia de retail.
Sí, yo creo que incluso el sector de la moda, ¿no? Que todo el mundo dice, es que Zara, Mango cada vez vende más. Ya, pero es que las marcas nativas digitales que han nacido solo online son las primeras que acabarán en la calle, porque al final los zapatos, no sé, la ropa te la quieres probar, ¿no? Yo creo que es una tendencia global, no es solo de España. Yo creo que es de todo el mundo. Que es más que canales, es que es no sabes dónde has comprado. Y no sé cómo se llama ese nombre, pero no es ni omnichannel, ni porque omnichannel, ya hay la palabra channel, ¿no? Con lo que al final, no sé, yo creo que es al final la gente lo que quiere impulsivamente, ¿no? Comprar. Y al final nosotros, como vendedores, tenemos que ser facilitadores de esto. Y en ese sentido tenemos que estar en todas partes. Al final la clave aquí es el margen, y la gente se pensaba que el e-commerce podías tener mayor margen porque el coste de captura era bajo, ¿no? O era muy medible, y se ha demostrado que cada vez hay más herramientas en el retail, ¿no? Y los de la moda precisamente son los que son los cracks hoy en día, ¿no? Todos los canales estos, Scalpers, Mango, estos saben dónde estás en cada momento y te impactan. Sí. Y luego también tenemos el tema de las cookies, ¿no? El drama de las cookies. Yeah. Que cada vez está poniéndolo más difícil. Y al final, no sé, es que cada sector es un mundo, ¿no? No es lo mismo farmacia, ¿no? Que regulatoriamente en España está muy capado. No es lo mismo, ¿no? El sector alimentación, donde el kilo por centímetro cúbico o el precio, o el euro por centímetro cúbico que mueves es caro, ¿no? Y esto, no es lo mismo viajes. Es que todo es, hay que hablarlo. Si me preguntas por el sector de alimentación, yo tengo claro que en el sur de Europa la gente, lo que es recurrente, aunque sea contraintuitivo, y diga, es que es una cosa que compro cada... la pizza congelada, la gente la quiere comprar cada semana. Es así.
Sí, eso yo lo veo claro en mi caso personal con la leche, ¿no? En plan, que estás acostumbradísimo a que sabes que consumes tanta leche, tienes dos hijos, es recurrente, constante, y aún así, en plan, es casi siempre lo de vas al súper, salvo cuando de repente hagas una compra online excepcional, que sí que está en tu rutina de ir al súper y pillarla, ¿no? Que sería algo muy natural de acabar en suscripción. Pues Josep Casas, de verdad, muchas gracias por abrirnos un poco la puerta, la ventana a este tu nuevo proyecto. Si ya pasaste por aquí en 2021 para contar cómo era Naturitas, ya nos apuntamos para 2025, el ver cómo ha ido evolucionando esto.
Muchas gracias, Rubén, a vosotros. Nada, la verdad es que yo soy consumidor desde hace años y aportáis mucho conocimiento gratis, y esto hay que agradecerlo.
Muchísimas gracias, Josep. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Es cosa mía o esta entrevista ha sido cierto baño de sensatez? Su objetivo, que las ventas de Food for Joe sean 80% offline y 20% online. Muchas ganas de ver cómo evoluciona. Aquí lo dejamos. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa LATAM, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en México y Latinoamérica. Y no te olvides de darnos algo de amor, déjanos un like, un comentario, compártelo por redes, sobre todo suscríbete a este podcast y nos escuchamos el próximo lunes.